Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE, estar informado.
Llega el día después, la resaca de un debut vivido con total entrega e intensidad. Llega el momento de repasar aquello que más nos hizo disfrutar, de valorar lo que se ha de mejorar, desenredar en definitiva esa maraña de sensaciones que queda después de 3 horas de radio en directo. Porque el programa continúa, y con él, Luis, el sueño de...
Luis, perdona, ¿eh?
Miguel, estoy con la bienvenida.
Ya lo sé que estás con la bienvenida, pero que hoy no tenemos 3 horas, que tenemos solo 1 horita. Que si te vas a leer los 8 folios, yo te dejo, yo no quiero ponerme.
Ya, es verdad que solo tenemos 1 hora.
Solo tenemos 1 hora.
Claro, que luego vienen los deportes con Fernando Evangelio.
Claro.
Claro, con el Chile-Alemania.
El Chile-Alemania.
Que no Argentina,
no,
¿eh?
Argentina, Alemania.
Deutschland. No, pues entonces lo dejamos. Venga. Amigos, amigas, bienvenidos, comenzamos. Lord, you know it ain't right to live my life this way. I gotta stay up every night. Y comenzamos con la voz de Miguel Palazón, que ahora sí tiene presentación. Buenas tardes, Miguel.
Hola, Luis Larrodera.
Pues muy bien. Oye, redes sociales, cuéntanos.
Pues mira, vamos a decir primero los canales que ya están abiertos, porque tú también haces este programa en redes sociales. Estamos en Facebook, facebook.com/salgaelsolpordondesalga, en Twitter, en @salgaelsolcope. Y para vuestros mensajes de voz, cuéntanos lo que quieras en el WhatsApp del programa, que es 682-837690. Repetimos, 682-837690.
Oye, nos van contando cositas, ¿no?
Ya nos van contando cositas. Ayer abrimos un debate a nivel nacional, gazpacho o salmorejo.
Colea hasta hoy, ¿eh?
Colea, claro.
Colea hasta hoy. A mí me ha llegado más de un mensaje, sobre todo por Twitter, en el que incluso hacían referencia a artículos en los que se defendía una u otra postura.
Pues mira, ganó el gazpacho en la encuesta. Tú defendías gazpacho, yo salmorejo, tuvimos de todo, pero por ejemplo en Twitter, Rafa Bascón, el gazpacho es un salmorejo aburrido, salmorejo siempre y con jamón y huevo, mejor que mejor. Otro, salmorejo siempre con huevo y jamón, lo mismo, el gazpacho lo destroza el pimiento, que solo vale para freírlo y meterlo en el bocata.
¿Quién dice eso?
Lo dice Agustín Durán.
Agustín Durán.
Y aunque también hay oyentes de los tuyos, por supuesto.
¿Cómo que a mí me gusta más el gazpacho, sobre todo el gazpacho que yo hago.
Claro, hay de todo.
Unirnos a esta afirmación deberíamos probar ese gazpacho.
Hay gente con criterio y gente sin criterio. En nada hablamos con un pastor aragonés de tu tierra, con una historia muy curiosa sobre un dialecto de la zona de Biescas, el Besetán. Lo que nos ha hecho preguntar en @salgaelsolcope,
¿sí?,
de qué es más nuestra gente, de campo o de playa. Ahí está la encuesta, de momento va ganando la playa con un 63%, cosa que yo defiendo.
Eso porque no conocen Quintana Redonda en Soria, que es el pueblo más bonito del mundo.
Venga ya.
Oye, por ahí no vayas, ¿eh? Por ahí no vayas, que me encuentras de frente. Bueno, pues entonces hablamos dentro de un ratito, ¿vale,
venga,
Miguel?
Vale.
Venga, vamos allá. En unos minutos, como él ha dicho también, bueno, tendremos a un pastor aragonés, pero en unos minutos va a estar un actorazo. A mí me quedé de maravilla. Le hemos conocido como el amigo inseparable, por ejemplo, de Arturo Valls en Cámara Café, o por su papel de Julio Sarasola en Gin Tonic. Pero lo que vamos a descubrir es que tiene muchísimo trabajo este verano, porque está a punto de estrenar mañana mismo nueva serie en Televisión Española y también el martes obra de teatro en Madrid. Dentro de unos momentos estará con nosotros Carlos Chamarro.
Hola, buenas tardes, soy Carlos Chamarro y en unos minutos le voy a contar a Luis Larrodera cómo va a ser mi verano, que espero que lo podamos compartir. Hasta pronto.
Y en esta tarde de domingo también hablaremos con Eva Amaral, que está con nuevo single, nueva gira, y que además está compartiendo, va a compartir escenario con Sting. Luego nos lo va a contar todo, pero también tendremos tiempo para conocer historias fascinantes, como la de Ángel Luis, un pastor con una misión. Una historia que nos ha encantado y que nos va a contar Urbano Canal, quien ya tengo a mi lado en la mesa de Salga el Sol por donde salga.
Un placer estar aquí contigo. Un placer. Mira, Ángel Luis es un pastor que vive en el Pirineo aragonés y durante toda la temporada turística allí hay casas rurales, hay negocios que funcionan con bastante gente, pero a lo largo del año viven solos él y su madre en el pueblo de Espierva Alto. Hasta ahí nos vamos a ir. Ángel Luis se dedica al pastoreo, pero además tiene una inquietud. que es la que te voy a contar, quiere salvar un dialecto, el belsetán, que hablan solamente 30 personas en el Valle de Bielsa. Quiere evitar que se sulse. ¿Qué quiere decir esto? Que se consuma. En 40 años ha conseguido recopilar 17.000 palabras de este dialecto en un diccionario que él mismo está elaborando. Vamos a conocerle.
Por favor, pero tiene con quién hablarlo. Ángel Luis, saludas. Pastor de Espierva, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantado de saludarte.
Muy encantado, también.
¿30 personas habláis el belsetán?
Pues sí, quizás pueda haber alguna más, hay algunos que están fuera, o sea, es difícil saber porque tampoco, pero vamos, pocos estamos ya, muy pocos.
Bueno, Ángel, ¿y tú lo hablas con alguien habitualmente o no?
Sí, sí, yo en mi casa aún con mi madre y eso sí, y la gente de aquí del Valle, aunque ellos me hablen más bien en castellano algunos, pero bueno, yo siempre lo hablo.
Oye, ¿por qué tienes ese empeño en evitar que desaparezca?
Hombre, porque es una lengua más, es mi lengua materna y vamos, yo creo que es una salvajada que se pierde una lengua.
Pues sin duda alguna, ¿verdad? Aunque solamente sea por el legado histórico.
Claro, por todo, es que una lengua es todo.
Oye, 17.000 palabras, dice mi compañero urbano que has conseguido
sí,
recopilar.
Más, yo creo que hay más, lo que pasa es que tampoco me he entretenido en contar, pero vamos, ahí tengo bastante.
No,
bastante,
es que...
Bastante más.
Madre mía, venga, pues vamos a poner 18.000, venga.
Pero... Sí, hay muchas.
me parece una barbaridad, Ángel, una barbaridad.
No, es una lengua y bueno, tiene muchas más. Y seguramente muchas más porque hay, normalmente son, cuento las palabras hasta ahora las que son diferentes o tienen cosas, pero tendría que entrar todo en teoría.
Claro. Oye, ¿cuánto tiempo le dedicas a elaborar este diccionario?
Poco. Porque en invierno tengo un poco más de tiempo, pero ahora de verano tengo mucha faena y con haciendo hierba para el ganado y o sea que cuando puedo, pues voy a tiempo cuando puedo, o sea, es difícil.
Claro, oye, dinos alguna expresión en belsetán, por favor. Por ejemplo, ¿cómo se dice, yo qué sé, corazonada?
Una corazonada, me da una... Barrumbata es más bien, o sea, trae diferente, es un impulso repentino. O corazonata,
un repente, ¿no?
Corazonata también se dice.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues me
una barrumbata.
Gusta, pero suena bien, sí.
Suena muy bonito.
Sí. Sí. Ay, que me dio una barumba, que sí que queda, que suena muy bien. Oye, y eso en positivo, porque la corazonada yo la veo como algo en positivo, ¿no?
Sí.
Pero ahora imagínate que lo que siento es que, pues, ay, como que no estoy muy allá, ¿sabes? Como que no estoy muy católico, que tengo el cuerpo ahí como que tengo una desazón.
Pues, soy una miqueta clecho.
¿Cómo has dicho?
Una miqueta clecho, soy un poco... que estoy mal, un poco... No me encuentro bien.
Miqueta clecho.
Clecho.
Miqueta clecho. Una miqueta clecho.
Soy una miqueta clecho.
Qué bonito.
Soy clecho.
Qué bonito. Oye, ¿tú pastoreas todos los días en la montaña?
Pues hombre, pastoreo... Sí, tiempo... Ahora en este momento tengo ya pocas porque están arriba de la montaña, pero ahora tengo otra faena que aún es peor, que es hacer hierba.
Ah, ¿y qué es hacer hierba? ¿En qué consiste?
Claro, cortar lo que llamáis en castellano heno de los prados y recogerlo.
Ah, vale, claro, digo, para mí que la hierba sale, ¿sabes? Que no la hace nadie, digo, salía de la tierra, yo en mi ignorancia.
Sí, sale sola, pero vamos, aquí ya vamos a hacer hierba a recoger el pasto de los prados.
Vale, oye, ¿tendrás cuidado de no esvolutarte cuesta abajo?
Hombre, paro cuenta.
Paro cuenta.
¿Has visto cómo también me he buscado yo mi palabra, en belsetán?
Acepto bien.
Bueno, hombre, era lo menos que podía hacer. Oye, ¿cómo es la labor de un pastor hoy en día?
Bueno, como de toda la vida. Aquí arriba es bastante diferente porque es duro. Estos son prados pequeños, es terreno muy complejo. En invierno ya no te cuento nada con la nieve. Claro. O sea.
Pero bonito es bonito un rato largo, ¿eh?
Demasiado bonito igual.
Supongo que no te lo pones fácil. Oye, Ángel Luis, ¿la profesión de pastor, tú crees que está condenada a desaparecer con estos tiempos modernos?
Pues no sé, pero la realidad, a lo menos aquí en Aragón, cada año no sé cuántos plegan, o sea, que se retiran.
O sea, que lo van dejando, ¿no?
Sí, sí.
¿Y tú crees que... ¿Y aparece relevo generacional o...?
No, alguno por ahí, pero vamos, muy poco. O sea, es que esto... Y sobre todo lo que es el pastoreo con ovejas, aún menos. Quizá con vacas, como es más fácil de manejar y eso, pues aún, pero en ovejas que se tienen que quitar mayormente casi todos los días, es complejo.
Ya. Lo que pasa es que, sí, es verdad, hemos estado mirando, buscando, pero es cierto, tienes toda la razón, buscaba casi una que me lo confirmaras, que es complicado ese relevo generacional. Pero te voy a decir una cosa, las nuevas generaciones de pastores, que a ver las ailas,
sí,
vienen pisando fuerte, ¿eh?
Pues ya sería hora que esto cambiase.
Pues escucha, no me colgues, escucha a mi compañero.
Lo vamos a contar, Ángel Luis. Mira, José Luis Alonso es el pastor más joven de la montaña de Covadonga, en Asturias.
Sí.
Y este es de Cangas de Onís. Él recoge la tradición familiar porque toma el relevo de su abuelo Paulino y cuida cada día 80 ovejas, 40 cabras y 5 vacas. Todo esto con solo 22 años. Él es ya muy conocido en la zona y además es un emprendedor, porque es que quiere dedicarse a la producción de queso gamoneo.
Oye, pues hace muy bien.
Sí, ¿hablamos con él? ¿Te parece, Ángel?
Muy bien.
Venga, pues vamos a saludarle. 22 añitos. José Luis Alonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, encantado de hablar contigo, amigo. ¿Qué es lo que más te gusta de la vida de pastor?
La vida de pastor, bueno, a mí me gustan los animales.
Los animales.
Y después el paisaje donde los tenemos y eso es lo que más me gusta.
¿Tú eres de los que sales también todos los días?
Bueno, sí.
Claro.
Bueno, ahora mismo estás ahí en el monte, ¿no?
Sí, no, yo claro. Todos los días tengo que estar en aquí. Aquí no hay vacaciones.
No hay vacaciones y además has tenido que acercarte a una zona donde cobertura. Tienes cobertura porque no te pillábamos, ¿sí?
No tengo cobertura donde tengo la quesería, no hay cobertura y hay que salir de la embajada a coger cobertura.
Oye, José Luis, ¿has escuchado la conversación que mantenía yo con Ángel Luis?
Sí, la he escuchado, sí.
¿Y qué te parece esta labor que está haciendo de preservar un dialecto a punto de desaparecer?
Me parece muy bien, porque esas cosas no pueden desaparecer, es como lo que... Esto que hay aquí tampoco debe desaparecer, el pastero tampoco tiene que desaparecer.
¿Verdad? Ah, mira, tienes ahí en Asturias tienes un aliado, Ángel.
Sí, señor, me alegro un montón que haya alguno que combata también por otros reinos.
¿Por Asturias hay más relevo generacional en el tema del pastoreo o no, José Luis?
Yo creo que igual sí, ¿no?
A ver, bueno, cuéntame.
Por aquí, el tema del pastoreo, en la ganadería sí, pero en el tema del pastoreo no. Aquí hay los jóvenes... No quieren o no pueden tener aquí, dedicarse a esto, porque es una vida esclava, es una vida que dedica la vida a los animales, a ellos, sí, prácticamente, porque no los puedes dejar ningún día solos, sí, porque ya pueden pastar solos, pero tienes que estar mañana y tarde con ellos.
Claro. Oye, tu ilusión es ser quesero.
Sí, a mí lo que más me gusta... También es el tema de la elaboración del queso, me gusta mucho.
Claro, entiendo lo de emprendedor, que es como te ha presentado, claro. Urbano. Claro. Oye, ¿cómo es ese queso del gamuneo del puerto? ¿Qué características tiene? ¿De qué tipo de leche está hecho?
Es un queso con un sabor espectacular y está hecho de cabra, vaca y oveja.
Ah, o sea que utilizas las tres leches de los animales que tienes, claro.
Las tres leches. Para ser bien, el queso gamoneo tienes que llevar tres leches.
Oye, yo he estado buscando por ahí y he encontrado que hay dos certámenes importantes con este queso de protagonista, en Cangas de Onís y en Benia de Onís. Y que en el último certamen de Benia se han llegado a pagar 3.800 euros por el queso ganador.
Sí.
Sí,
sí.
No, tonto no eres, amigo. O sea, tú inviertes en queso...
Sí, a ver, el queso se paga muy bien y todo, pero ¿sabes lo que pasa? Que desde que ordeñas por la mañana a los animales hasta que sacas el queso para vender, son unos meses ahí que estás arriesgando.
Claro.
El queso es una cosa... es muy difícil. Se ve, la gente piensa que es ordeñar, echar a cuajo... y hacer el queso y ya está, pero no, lleva muchas cosas más. Es una rutina y un control de todos los días, no puedes dejarlo ni un momento.
Claro, es que hay gente que se cree que el queso sale en el supermercado ya directamente ahí.
Sí,
¿verdad?
Sí,
y de eso nada.
Cuando decimos que el queso se paga a 38 euros el kilo, parece una barbaridad, pero el trabajar el día a día,
que
hay
lo vale.
Que vivirlo.
Que lo vale, ¿no? José Luis, digo que lo vale.
Dime.
Que lo vale, que ese precio lo vale.
Sí, lo vale. Yo creo que sí, que no está, lo vale.
Oye, Ángel, ¿y a ti qué te parece lo que hace José Luis?
Me parece estupendo. Es una forma de sacarle rendimiento al trabajo, aparte de eso, darle un valor añadido. Aquí no lo hacemos ahora eso. Yo sí que he hecho queso así, pero para casa y eso, y yo entonces no te arriesgas tanto. Mira, si te sale más malo, pues te lo dejas allí.
Claro.
Pero me parece una cosa estupenda.
Pues,
pero da mucho trabajo, ha dicho realmente lo que es, porque claro. Eso da mucho trabajo y que tienes ahí un tiempo, hay un material que no, hasta que ves un dinero.
Claro, claro. Pues Ángel Luis, saludas, pastor de Espierva, en el Pirineo Aragonés. Muchísimas gracias.
De nada, pues.
Gracias, paisano, ha sido un placer.
Un saludo.
Sí, igualmente.
Hasta pronto, chao, hasta buenas pronto, tardes. Y José Luis Alonso, el pastor más joven de la montaña de Covadonga y futuro quesero y todo lo que te propongas, amigo. Gracias.
A vosotros.
Gracias de corazón.
Un saludo.
Feliz tarde.
También.
Chao. Urbano, muchísimas gracias por traer esta noticia.
Seguiremos de cerca la evolución de esta gente.
Por favor.
Es fantástico.
Gente que merece la pena, di que sí.
Claro,
gracias.
Que sí. A ti.
Continuamos.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE, estar informado.
En vez de la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse con
el presidente. Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Unidad móvil de la cadena COPE, con Sergio Jiménez, informa María Daván.
No comenta.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauregui?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
En las rebajas del Corte Inglés, los hombres tienen camisas de Dustin a 25,99 euros o 2 por 45 euros.
Y de Medio Tucci a 35,99 euros o 2 por 60 euros.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
Quien me acompaña ahora mismo en este estudio, le pillamos en capilla, y es que mañana, lunes, estrena serie en la tele, La peluquería, la 1 de Televisión Española. Y el martes se sube a las tablas del Teatro Príncipe de Gran Vía de Madrid para el estreno oficial de la obra Pares y Nines, con la que estará en cartel hasta el 27 de agosto junto a Mónica Corral y Josep Linuesa. ¿Quién es nuestro invitado? Este que sonríe de fondo y que es una maravilla tenerle cerca. Pues el mismo que vas a escuchar a continuación.
Hola, soy yo, soy Carlos Chamarro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Iba a estrenar una película, pero no me daba tiempo a hacerlo
todo.
Eso
te iba a decir, no te queda tiempo, Carlos. Bueno, ya, por la voz te han ubicado seguro. Pero por si acaso hay algún despistado, vamos a darles el comodín de la hemeroteca.
Hemeroteca. No, con la muy bien. Ahora me ha salido un suegro.
A ti siempre se te han dado mejor los suegros que las novias, ¿no?
La verdad que sí, pero es que este es cazador y me quiere llevar a cazar.
¿Y qué dice la tía?
No, que vaya, que le he caído muy bien a su padre.
Qué bueno.
Más de 500 episodios. Hablo del 2006.
Sí, sí, sí. Me estaba escuchando la voz. Digo, ¿de dónde habéis sacado esto? Hasta que no he escuchado la musiquita, no sabía que era el
¿Cámara Café?
Sí, sí, ahora he reconocido. Era Arturo, ¿no? El otro.
Arturo, oye,
estoy
claro,
fatal. Yo,
por
con
favor.
Qué malo soy para las voces.
Si
yo, entonces...
Es un dueto, una dupla.
Sí, sí, qué curioso, qué buen casting, aquel del Cámara Café.
¿Esperabais ese fenómeno tan importante?
Mira, te voy a ser sincero, yo sí, pero yo creo que era el único, porque los demás decían, uy, este formato, qué raro.
Una cámara fija, algo que en España no se había visto.
No se había visto, pero sí que la idea era francesa, se vendió a Italia, nosotros como que la rescatamos de Italia, uh-huh. Y dices, esto tiene que ir bien en este país, tiene que ir bien. Y yo creo que la suerte y el acierto fue que los guionistas de Pepón, Nito y Juanito Maidagán lo adaptaron el humor aquí a España, y eso fue el triunfo. Porque claro, veníamos con guiones italianos, que claro, ya lo habían traducido los franceses. Los franceses tienen un estilo de humor muy, muy peculiar.
Sí.
A mí me gusta mucho, más que el italiano. Y el italiano es como muy gritado, muy así, muy... Y no acá. Y estos chicos acertaron porque eran muy berlanguianos, y aquí Berlanga es un tótem.
Absoluto.
Y el surrealismo es un tótem en España. Y así fue, que ahí cayó en gracia.
Pues vamos, 5 temporadas, de septiembre a septiembre del 2006, échale 5 años más, pues hasta empezasteis el 18 y terminasteis un de septiembre.
Ya ni me acuerdo.
Y con éxito, que encima es eso, es pedir una serie que está funcionando, que se mantiene ahí.
Sí, sí, bueno. Y empezamos en verano, como ahora va a empezar esta que comentabas de la pelu, que dice, ay, en verano, ¿Qué
pasará?
¿Qué pasará? ¿Y qué tiempo es más raro? ¿Que la gente se va a la playa? Pues mira, nunca se sabe. Nunca se sabe. Lo enviamos al universo y que el universo nos lo rebote con éxitos.
Oye, hablando de verano, ¿tu último verano en el que te fuiste de vacaciones, cuál fue? Porque este no es.
Este no es. Y hace dos que tampoco, porque coincido que estaba haciendo teatro precisamente. Pero tengo una gana de coger la playa.
Ya, pero eso será para el 18.
Mira, si es por, como decimos en la procesión, tú lo sabrás, si es por trabajo, bienvenido sea. Y ya me iré en febrero de vacación, pues me, si no puedo ir a la playa, pues me voy a la montaña. Y si no, cruzo el charco y el hemisferio y me voy a...
Pero que haga falta.
En nuestro invierno aquí me voy a un verano de allá.
Bueno, oye, teatro, vamos a empezar con el teatro, ¿vale?
Dale.
Porque este Pares y Nines, estáis recuperando una obra que se estrenó ya en el 88, dirigida y protagonizada por Gerardo Maya,
sí.
Casi nada.
Sí, sí, sí.
Que fue estrenada en Alicante, que luego llegó a Madrid, al Infante Isabel, si no recuerdo mal.
Sí.
Con éxito apabullante de crítica y de público.
Sí, sí, sí. Codirigida con el autor José Luis Alonso de Santos. Sí, sí, sí.
Y que incluso se hizo un estudio 1 en Televisión Española ya por el 2004.
Exacto.
O sea, estamos hablando de un texto.
Es un texto
potente.
Es un texto potente. Es una comedia, digamos que sería ya muy castiza, ¿no? Es una comedia del autor de Bajando al Moro, de La Estanquera de Vallecas, y es yo creo que es como es muy de aquí, o sea, es muy española, es una historia de relaciones, por eso no es como que 30 años después no pasa nada, es totalmente actual, porque es la relación entre dos amigos, dos amigotes, superamigotes, y una vecina que aparece por ahí, con precedentes de que me ha dejado la novia, pero es que mi novia era la ex del otro con la tiene un hijo.
Eso
es complicado.
Es que claro,
es complicado.
Sin embargo, se van cerrando los capítulos en esta obra. Es decir,
sí.
Si es verdad que la mujer de Josep deja de ser la mujer de Josep para pasar a ser tu mujer.
Sí.
Es decir,
como que luego deja de ser mujer para ser la mujer de otro.
De otro.
Por eso estoy ahí en su casa llorándole, porque la vida me va muy mal. Aparece una vecina muy atractiva.
Que te lías mucho. Tu personaje
sí, me lío. Me lío mucho. Pero como te decía, es muy actual todo lo que pasa. Cambias cuatro cosas que hagan referencia a la época actual, como nombrar un WhatsApp, fíjate, que claro. Eso en la época no existiría, pues o le escribo una carta o un WhatsApp, y ya está, y ya todo lo que pasa es totalmente actual.
Bueno, estáis maravillosos los tres.
Gracias.
He tenido la suerte de ver
sí, porque,
sesiones previas al estreno
tengo
oficial.
Tengo que decir que no todos los que hacen entrevistas sobre cosas de teatro van antes a ver las obras que van luego a hacer la entrevista a los actores, con lo cual te vi el viernes ahí en el público y te lo agradezco muchísimo que vinieras.
Nada, vamos, yo lo disfruté, igual que lo disfrutó todo el público, porque además te lo he comentado, porque creo que hay que comentarlo, yo me gusta quedarme un
sí.
poquito ahí por detrás, sobre todo cuando hay una entrevista preparada, prevista, y el comentario de todo el público era unánime y era, pero qué bien me lo he pasado.
Sí.
Y rescatar momentos de la obra especialmente delirantes, especialmente divertidos, y que cada uno ve... Yo veía que no coincidían, es decir, que hay un montón de momentos de estos que bueno, arrancasteis
sí,
aplausos.
Sí, 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 sí. Pero lo bonito de estas obras, lo que no pasa el tiempo es que se hacen para que la gente las disfrute. No son obras, evidentemente, como para que te comas la cabeza dos semanas saliendo del teatro. Yo creo que el personaje de Roberto, lo que quiere decir, no, es para pasárselo bien. Estamos en verano, hay aire acondicionado, es una comedia con toques eróticos, muy inteligente, muy sutil, con una escenografía preciosa, con la música de Amelian Jebó.
Muy bonita.
Una cantante de swing maravillosa, que nos ha hecho la música especialmente. ¿Y qué más puedo decir? Nos lo pasamos súper bien haciéndola y esperemos que la gente también y luego en la gira, cuando vayamos por las Españas, también la gente lo agradezca, diga, jo, qué bien me lo he pasado, qué bien que siga la cultura en este país, haciendo teatro, lo que haga falta.
Pero bueno, la gente que se quede en Madrid, que dicen que Madrid en verano se queda vacía, que no es cierto, nos quedamos unos cuantos.
No, a mí un taxista me dijo una vez, dice, mira, Madrid en agosto es maravilloso. Dice, y si tienes dinero, mucho mejor.
Claro.
Porque entonces puedes optar a los aires acondicionados de muchos restaurantes, de muchos museos, de muchos lugares, y se está muy bien en Madrid. Claro. Aprovechando que la gente se va, es una ciudad maravillosa. Para pasear.
Y para disfrutar obras como Pares y Nines.
Sí, 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 ahí estamos. Yo deseando, más que vayan a pasear, prefiero que nos vengan a ver y luego se vayan a pasear.
Que da tiempo de todo.
Da tiempo a todo.
Bueno, Mónica Corral es la chica.
Es la chica.
Deliciosa.
Guapísima.
Está maravillosa. Bellísima. Felicidades. De verdad, Mónica, que sé que nos estás escuchando.
Sí, 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 sí.
De verdad, felicidades. Josep está también. Y bueno, es que estáis los tres inmensos, pero Josep y tú os conocíais antes.
No. No, o sea, yo conocía su trabajo, él creo que también el mío, y a través de una amiga estaban buscando un personaje para venir a hacer la obra en, porque lo hicieron en catalán, en Barcelona, un tiempo, hicieron ahí con una versión, dice, vamos a recoger el texto de Alonso de Santos, el original. ¿Quién podemos? Y una amiga común, Norma Ruiz, una actriz también que conoceréis Fantástico. Seguro, pues dijo, oye, pues prueba con Chamarro, que yo creo que le va a ir muy bien este personaje, y así fue.
Es que te lo
y
pregunto...
ya sabes lo que tienen los ensayos, que acabas cogiendo afinidad y acabas teniendo buen
Pero
rollo.
Pero es que todos
y...
son muy buenos.
¡Ah!
Y no te
y si
pelota,
tú lo hicieras, era, también estaría muy bueno también.
Era Walter Matthau y Jack Lemmon en versión hispana. O sea, es que estabais ahí.
Me encanta que digas esto, porque para mí la referencia de estos dos amigos es La extraña pareja. Son dos amigos que
se sienten
amor y odio entre ellos y son totalmente diferentes, pero al final sienten lo mismo hacia las mismas cosas. Y es un poco Jack Lemmon y Walter Matthau exactamente.
Pero sí, absolutamente. Sí. Pero adaptado para aquí, para nuestra tierra, con cosas de aquí. Que la te puedes sentir identificado.
Os decía antes, es una obra muy de aquí, muy, muy española, y la gente se sentía muy identificada con todo lo que pasa porque son referentes de aquí, de amigos de aquí, incluso...
Hoy es domingo, el martes estreno oficial, pero es que antes, el lunes, tienes otro estreno.
Es verdad. Es que yo
Televisión
ya,
Española,
es que
yo La ya... Peluquería.
La Peluquería. La bueno, Peluquería. Sí, sí, ahí tiene un nombre ahí curioso.
También vaya reparto. Vaya reparto de nivel. Juanjo Cucalón, Chiqui Fernández, Ana Gras, Fernando Gil. Bueno, casi nada.
David Fernández, sí.
Adam, cuyo apellido siempre me sale fatal.
Sieski. Vale. Te lo digo en Sieski, no sé cómo se pronuncia, pero...
Yo le pido perdón desde aquí.
Que además hemos coincidido en Jim Tony también, la serie.
Es que también estás en Jim Tony.
Chanel Terrero, bueno.
Chamarro, no es mala racha.
No es mala racha, pero tú ya sabes cómo funciona esto, que jolín, antes... O sea,
o te mueres de sueño o te mueres de hambre.
Exactamente. Llegar a este nivel, porque no hablo en niveles, pero llegar a hacer televisión, salir en la tele, que tu madre esté orgullosa de ti en los ascensores diciendo mi hijo es el de Jim Tony, el de la peluquería. Todo esto es muy bonito, pero sí que a nivel cultural en este país parece que cuesta un poco la industria que... No que se nos reconozca, porque sí que la gente te para por la calle porque estás dentro de sus casas y te ven en sus televisores, pero sí que falta un poco de industria para que tengamos un poco la tranquilidad de decir, bueno, yo no quiero ser aclaparador, a mí me gusta hacer una serie y descansar un tiempo para que otros compañeros, que hay muchos y grandísimos actores y actrices en este país, puedan seguir haciendo otras series y descansar en otra, pero es que ya no dan los sueldos. Es que llega un momento que tienes que hacer televisión, teatro y todo a la vez para llegar a final de mes, porque es que a nivel de industria no se nos valora. Se valora en la calle, pero no a nivel gubernamental. El gobierno tendría que apoyar un poquito más. Ahora, como bien comentábamos antes, han bajado
el IVA cultural. Que es un desahogo.
Eso no es un desahogo. Eso es como acabar de respirar hondo. Entonces, es como ya ahora bostezo un poco hasta el final, porque es que hasta ahora tenías que... O sea, piensa que yo soy uno de los grandes agraciados, que somos un 7% que vivimos de esto. El 93% restante no podemos vivir de esto solo. Tenemos que trabajar
a nivel actoral.
Tenemos que vivir de dar clases, de trabajar de camareros, de hacer malabares para poder pagar tu alquiler como todo el mundo.
O sea, y esperar la oportunidad.
Y esperar la oportunidad. Pero es que cuando te llega la oportunidad, la mantienes y manteniéndola, como dices, hostia, yo me siento muy orgulloso porque no paro. Pero, ostras, me gustaría parar para dar paso a otros y para poder descansar yo, porque este trabajo no es un trabajo de hacer 8 horas al día durante todo el año. Tiene unos requisitos muy especiales, ¿no? Mira cómo estoy yo de la voz, que me tengo que guardar mucho.
Que llevas dos dobletes, mala función dentro de un rato.
Mala función dentro de un rato, que me he operado hace 6 meses por forzar la voz, porque nadie nos paga foniatras, nadie nos paga los masajes de nuestras contracturas por hacer esas cosas tan raras que hacemos en teatro.
Sí, además tu personaje hace contorsionismo.
Sí, que
dice,
no, pues caliéntate el cuerpo, ya me lo caliento, ya caliento la voz, pero hijo, es que no, mi cuerpo no da para más y ya no soy un crío. Y...
Oye, ¿qué tiene la peluquería que vaya a enganchar?
Pues mira, tiene ese formato que, como bien comentabas antes, del Cámara Café y del Jim Tony, son sketches de 5 minutos, son cápsulas de historias que pasan, que empiezan y acaban, que son atemporales, que como yo creo que pasó con Cámara Café, estás ahí lavando a los niños pequeños o haciendo la cena con la tele ahí de fondo y dices, ay, mira qué gracioso, mientras hago la cena, tal, no tiene ningún compromiso, es un regalo. porque estas series son un regalo, porque no te piden ningún esfuerzo, como te comentaba antes, uh-huh. del teatro. ¿De dónde vendrá el personaje? ¿A dónde irá? No. Tú lo ves, te lo pasas bien, te ríes, ves unos actores geniales, ves una idea maravillosa y la disfrutas. Y tiene esto, pues, de los sketches cortos y de la vistosidad. Es una peluquería donde hay unos peluqueros fijos y unos clientes, a cual más friki, donde pasan cosas inverosímiles, ¿no? Pero trabajadas desde la verdad, ¿no? A nivel actoral, desde de, mira, a mí me pasa esto, pero dentro de una peluquería, puede estar en un autobús o en un yate y me ha pasado esto. ¿Cómo lo solucionamos? Está muy divertida. Tiene una cosa que espero que incluso a la cadena, que es la televisión española a la cual todos aportamos nuestros impuestos, le va a ir muy bien, porque no tienen un formato de este tipo. No,
es verdad.
La televisión española no tiene una ficción de estas características y espero y deseo que por nuestra propia televisión empiecen a jugar con estas cosas, porque yo creo que va a enganchar muchísimo y espero que después del verano sigamos trabajando y podamos renovar y triunfar, que es lo que nos interesa para luego continuar teniendo trabajo.
Claro que sí, bueno, pues casi.
Y meter nuevos personajes y meter lo que haga falta.
A mí me han soplado que a ti cuando te propusieron el papel, que haces del mejor amigo del dueño, el personaje de Juanjo Cucalón, te dijeron, tú eres como el cuñado.
Ah, sí.
Tú eres el cuñado. ¿Sí?
El cuñado, que nunca desespera.
Vale.
Sí.
Pues te voy a hacer un pequeño test de cuñado. A ver si tú... ¿Tú eres cuñado en la vida real?
Sí, soy cuñado. Sí, tengo dos cuñados. Porque tengo dos hermanas, pues tengo dos cuñados.
Pero tú eres de los que en la cena de Navidad dices, langostinos como estos ya no los encuentras. Y cosas así.
Pues mira, a veces un poco tomo el estandarte. Ay. El estandarte de, bueno, como soy actor y salgo en la tele y tengo que ser el más simpático de la familia, pues rompo alguna lanza y digo cosas así. Pero bueno, somos tres cuñados, ¿a cuál más diferente? O sea, hacemos un poco de todo. Sí.
Pues vamos a ver cómo sabes.
A ver si estoy preparado, vamos.
Venga,
a verlo.
Venga, vamos allá. Son palabras que utilizan los cuñados para hacer referencia a cosas, ¿vale? O elementos, o yo qué sé, que tienen otro nombre.
Ya,
pero el cuñado ya sabes que lo transforma.
Vale, a ver.
Vale, entonces, por ejemplo, ¿qué es el cara libro?
¿El cara libro?
El cara libro.
Hostia, pues ahora pues me has pillado de lleno. El cara libro, pues será la portada, ¿no? Lo primero que se ve, la cara. No tengo ni idea qué es eso.
Ay,
Dios mío, no
sé
si fue el cuñado.
El Facebook. Claro, el cara libro. Eso es un cuñado. El
me
cuñado
cago
siempre
en
dice:
la leche.
Esto va para cara libro.
Que es que yo me borré de inglés. Y entonces,
oh,
claro, yo no, ahora me tengo que hacer traducciones.
Claro, fuiste a opening, te quedaste a mitad del curso.
Me quedé sin opening, me quedé close opening. Me quedé close.
Nada,
penning.
Esta no puntúa. Ahí, a ver si la arreglamos con el siguiente.
Bueno, pero ¿cuántas preguntas hay? A ver cuántas
son
tengo
seis.
Que acertar.
Son seis.
Vale,
son
o sea,
seis.
Si a cuatro. Si acierto
venga,
cuatro,
venga.
Apruebo, ¿no?
Dígamelón.
Dígamelo.
¿Para qué utiliza el cuñado esa frase? O esa palabra, mejor dicho.
Pues cuando contesta, cuando alguien dice, oye, Federico, Roberto, Juan Carlos, dígamelo. ¿Qué es lo que...?
Efectivamente,
¿qué es lo que
venga.
Quiere, ¿qué es lo
un
que quiere?
Puntito. Bien.
Menos mal.
A ver, venga, otra fácil. Juernes.
Bueno, de eso soy especialista porque ya sabes tú que en las series se suele trabajar de lunes a jueves, grabar ahí a capítulos a tope y entonces cuando llega el jueves dices, qué bien, que hoy es juernes y ya empieza nuestro fin de semana a partir de mañana. O sea que esa me la sé.
Esa es, y entonces
a tomar la cañita.
El juernes es el comienzo del fin de semana.
Exacto.
Que se adelanta del viernes al jueves.
¡Ay, que ya llevo dos!
Ya llevas dos, ya
estoy
dos.
Remontando.
La dolorosa. ¿Qué o quién es la dolorosa?
Bueno, eso, mira, por desgracia, yo sé lo que es porque me toca mucho a mí pagar muchas rondas. No sé qué pasa. Y eso que soy catalán, todo el mundo es el catalán. No sé si tengo ese estigma. Tengo ese estigma. Y entonces, como tengo ese estigma, me adelanto yo a pagar. Digo, venga, la dolorosa para mí, que ya la pago yo. Me cago en la mano. ¡Oye, cuñado!
¡Venga, tírate un poco!
Ya te voy a pagar tú la dolorosa, hombre. ¡Tírate un poco!
La cuenta o la factura de un bar español. Pues correcto, pues te has llevado el punto. Pues, pues ya la última ya es un poco para recrearte, porque meterse
es
en el sobre...
Para sacar notable,
pues,
¿no?
Vamos, esta ya es depositar.
Ah, meterse en el sobre.
Meterse en el sobre.
Madre mía, eso es lo que deseo yo después de cada función. Lo que pasa es que después de cada función sales tan alterado, con ganas de saludar a tus amigos y preguntarles que si se lo han pasado bien, que... que no te quieres ir a dormir, pero vamos, yo me meto en el sobre, me hago la carta, me pongo el sello en la frente y me echo a dormir sin ningún problema.
Meterse en el sobre y irse a la cama a dormir. Bueno, pues, oye.
Soy un cuñadísimo, ¿no?
Pero vamos, eres un cuñado de cara libro casi, ¿eh? De libro.
Gracias.
Aplauso. No, te acompañan los aplausos, como puedes escuchar. Pues,
gracias.
Carlos, desearte lo mejor. Parking lleno el martes y a partir del martes hasta el 27 de agosto. Con Pares y Nines.
Pares y Nines, ahí estaremos.
En el Príncipe Teatro Príncipe
a todos. Os deseo, ya aprovechando que también estáis recién estrenados, que nos estrenamos
sí,
todo.
Estamos ahí en capilla también.
Que ya por la entrevista ya sé que no solo pinta muy bien, sino que os va a ir muy bien.
Muchas
y
gracias.
Deseo que os vaya muy bien, porque está muy bien esto que hacéis. Por
pues
favor.
Muchas gracias. Y que el share sea propicio. ¿Vale?
Sí, ya sabemos que eso nos va bien a todos, en radio y en televisión. Y en teatro, el boca a oreja. O sea que muchas gracias.
Oye, una pregunta que coleteé de ayer. ¿Tú eres de gazpacho o de salmorejo?
Mira, qué buena pregunta. Pues mira, yo soy más de salmorejo. Porque
salmorejo.
A mí comer en líquido me resulta muy raro. Una sopita de melón, una sopita qué, no, sopita... No.
Salmorejo.
Sí, yo el caldito del cocido bien espeso, salmorejo. Y si hay trocitos de jamón y huevo duro, mucho mejor.
Muchas gracias, Carlos. Nos
ti,
vemos. Chao,
ti,
feliz verano. Hasta
suerte,
ahora.
Suerte.
Seguimos.
Éxitos.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
Son las 7:39, una hora menos en Canarias, y sigues en la compañía de Salga el Sol por donde salga. En unos minutos hablaremos con Eva Maral, pero antes nos vamos a ocupar de un asunto de Estado, porque toca de cerca a la reina de Inglaterra. A ver, Inma Cabello de Alba, ¿qué le ha pasado a su majestad?
Pues te lo cuento ahora mismo, Luis.
A ver.
Pues que aunque todos los ingleses adoran a Isabel II, uh-huh. un ciudadano anónimo la ha denunciado porque cuando viaja en su coche, aunque solo va a 20 kilómetros por hora, no utiliza el cinturón de seguridad. Una multa que, si nos toca a ti o a mí, pues vienen a ser unos 580 euros.
¡Oh, oh! ¡Sal de las que escuece!
Pero mucho, ¿eh? Mucho, mucho.
Por favor. Hombre, yo cuando me saqué el carnet de coche no había excepciones, al menos que yo recuerdo. En el manual no recuerdo que se marcaran. Ni aunque no hubiese nadie más por la carretera o fuese solo a mover el coche de la calle de un lado para el otro.
Pero mira, tiene perdón, porque uh-huh. es que resulta que Isabel no tiene por qué tener carnet de conducir ni pasaporte y mira que ha visitado más de 100 países y conduce todo tipo de vehículos.
Bueno, alguna ventaja tenía que ser, ¿no? O tenía que sí. tener por ser la reina de Inglaterra.
Claro, mira, por ejemplo, incluso hasta tiene un burger en Slough al lado del castillo de Windsor.
¿En serio?
Sí. ¿En serio?
O sea, espérame, ¿me estás diciendo en serio que tiene un burger? La reina de Inglaterra tiene un burger al lado.
Sí, claro.
¿Para ella?
Sí.
Como si fuera una estrella del rock.
Básicamente.
Bueno, eso es una ventaja.
Hombre, por supuesto.
Bueno, tú tienes una ganita de hamburguesa, oye, pues mandas a uno de los criados, porque supongo que no irá ella, y seguro que le llega caliente.
¿Te imaginas? ¿Te imaginas la reina de Inglaterra en un burger?
Hombre, sí, sería un Burger Queen. No, digo yo.
Sí.
Pero no sé, no la veo, no sé. Oye, y si... Busca a ver, tú que tienes todos los teléfonos.
Venga,
Inma,
ahora mismo.
Inma,
dime,
busca a ver.
¿A quién quieres que llamemos?
Mira a ver si pone... Pon burger de Castillo de Windsor. Busca. ¿Te sale...?
Sí, mira, aquí está el teléfono. Venga, vamos a llamar.
¿Marcamos? Sí. ¿Llamamos en directo?
Venga.
Bueno, nos arriesgamos. Si hay alguien bien y si no, pues nada. A ver.
Qué señorial todo, ¿no?
No sé, ¿no? Este es el tono de espera, debe ser, ¿no? Pues a Inglaterra estamos llamando.
Winsor Burger, how are you?
¿Hola?
Hola, ¿cómo estás? Pero si tú eres español.
Perdón, llamaba a la hamburguesería que hay en el castillo de Windsor.
Pues ¿a qué estás llamando? ¿A qué pasa, pues, majo?
No sabía que hubiera un español allí.
Que sí, soy Leire, de Durango. Pues me vine de Erasmus hace un año y pues aquí estoy, que me salió este curro y mira, tan contenta.
Ah, oye, vale, pues encantado de saludarte. Oye, pero al ser tan exclusivo, mucho trabajo no tendrás, ¿no, Leire?
Buah, trabajo menos que el pupi, el perro del Guggenheim. Aquí no viene nadie, me he pasado el Candy Crush de 3 veces.
No, oye, ¿y has visto? Me imagino. ¿Has visto a la reina alguna vez?
Pues sí, una vez.
¿Sí?
Vino a cambiar el muñeco que le había salido en el Happy Meal, porque lo tenía repetido. Pero que me lleve un susto de la órdiga, ¿eh?
Ah, no, hombre, ya me lo imagino. La impresión de ver a una reina en persona tiene que...
¡Qué va! ¿Ah? Que lo que pasa es que como es pequeña y llevaba un camisón verde que le quedaba ancho, pues la leche, como si me atacara un contenedor de vidrio.
Ah, bueno, claro, sí, también. Oye, y hoy, por ejemplo, ¿has vendido algo, Leire?
Pues mira, sí, una de nuggets.
¿Una de nuggets?
¿Para qué ir la duquesa de Cambridge? Los ha pedido de 6, pero yo le he puesto 24. Que esa chica necesita comer más, que el príncipe Guillermo no tiene donde agarrar, oyes. Claro. Que como dice mi mamá, con lo mona que es, se está quedando como un palo, joder.
No, pues nada, oye, Leire, no te vamos a molestar más, encantado,
Bueno, nada, tranquilo, majo. Si hasta que no vuelva el príncipe Enrique de fiesta, aunque desde que se ha echado novia formal, está muy modosito, Con las que ha liado,
sí.
Le gusta más la fiesta que a Donald Trump unos rayos, uva. Pero bueno, pues eso, nada, majo, Encantado de saludarte.
Nada, agur. Pues nada, agur, agur.
¡Ale!
Oye, pues te diré más,
¡Qué maja!
¿Sabes que además la reina, ¿sí? La soberana, puede cobrar renta de todas sus propiedades y en Forres, Escocia,
¿sí?
Si ella quiere, le tienen que dar una bola de nieve en pleno verano?
Ah, o sea, una bola de nieve en pleno verano. Uh-huh. O sea, como si fuera Elsa de Arendelle.
Hazme un muñeco de
nieve. Por favor.
Venga, vamos a jugar.
Puede hacer muñeco de nieve en el palacio de Windsor. Lo que pasa es que, no sé, conseguir una bola de nieve en verano debe de ser complicado,
Ah, bueno, pero si eres la reina tú la pides. Ay, te la tienen que traer. Qué bonito.
Sí.
Gracias, mucho. Inma.
Nada.
Qué bien.
Ya te contaré más noticias curiosas la semana que viene.
Venga, hasta el sábado que viene.
Hasta el sábado.
Vale, un besito, guapa.
Un beso.
Chao.
Hasta el puerto y he escuchado las sirenas de los barcos que llegaban de alta mar. Trasatlánticos que nunca he pisado, no estás hecha para el agua si no te quieres mojar. He aguantado en la línea de salida hasta oír ese disparo que marcara una señal. Pero el pánico al fracaso me detiene, unas veces se gana y otras se pierde. He mirado en el fondo de tus ojos, de pupilas dilatadas, como un túnel sin salida. Los recuerdos han quedado tan borrosos como el barro de los charcos después de la tempestad. Las brasas de una llama extinguida.
Bueno, aquí me tocáis una debilidad.
Ah, y encima son de la tierra.
Bueno, claro. A mí cuando me dicen, pero ¿te gusta Amaral igual que te gusta Bumbury y más porque son de Zaragoza? Digo, no, me gustaría aunque fueran de Sebastopol. Y aquí me toca una debilidad. Unas veces se gana y otras se pierde. Es del disco Nocturnal Solar Sessions y es del grupo Amaral. Y al otro lado del teléfono pues está Eva. Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¡Qué alegría escucharte!
Igualmente.
¿Qué tal? ¿Estás bien?
Pues muy bien. Ahora mismo estamos volviendo de La Coruña, que tocamos ayer, el taller, y estamos de vuelta a Madrid. En la autopista.
Ah, vale, te oigo. No sé si tienes levantada la ventanilla o bajada.
¿Un descapotable vas?
Sí, porque se oye como...
Mucho viento, pues hemos parado para hacer la entrevista porque digo, no vaya a ser que se nos vaya a correr.
Ahí pero donde estás está perfecto.
Ahí no te muevas, Eva.
Aquí está perfecto. O sea, que veranito en la carretera, ¿no?
Sí. Bueno, veranito, esta especie de veranito que tenemos.
Sí, ese cambio. Pero dice que vuelve otra vez el calor, ¿ya ves?
Sí, seguramente volverá en breve y otra vez nos asaremos.
Bueno, pues ayer estabais en tierras gallegas, por delante Ávila, Cádiz, La Palma, Castellón, Burgos, Madrid, Bilbao, Sevilla, Zaragoza, por citar algunos. ¿Gira cerrada o seguís incorporando conciertos?
Pues de momento yo creo que esto es las fechas que hay. Aún quedan algunas que no hemos anunciado todavía, que iremos anunciando en breve, en las semanas que vienen, y cerraremos gira el 27 de octubre en el Palacio de los Deportes de Madrid. Será el último concierto.
Que he intentado comprar una entrada hoy y que no queda nada. O sea, estáis al poquito, que no queda casi nada.
Pues a lo mejor es que se ha vendido algún área en concreto del Palacio, pero bueno, todavía quedan entradas si os queréis animar a venir, o sea que no os preocupéis.
Que no lo dejen para el final, porque además va a ser...
Es muy grande este sitio.
Pero lo vais a llenar, Eva, porque además tenéis la intención de grabar el concierto.
Pues sí, además es que es una fecha muy especial, el show que tenemos es muy especial, además por eso queremos grabarlo, porque pues para nosotros es uno de los más bonitos que hemos hecho de nuestra carrera a nivel visual, a nivel de sonido de banda, mejor que nunca, o sea, nos encontramos en un momento excelente y era muy importante reflejarlo, entonces queremos que ese día en el Palacio de los Deportes de Madrid, el cierre de gira, pues era una verdadera fiesta y refleja lo que han sido estos dos últimos años desde que salió el último disco, desde que salió Nocturnal.
Nocturnal, que luego ha tenido su revisión particular con Nocturnal Solar Sessions.
Pues sí, la verdad es que somos así, que no podemos parar quietitos.
Ya.
Y hicimos una especie de versión íntima de las mismas canciones de Nocturnal, pero digamos, saliendo el sol en lugar de anocheciendo, como era el disco, pues con guitarras acústicas, con pianos, con violín, digamos que salió nuestro lado más intimista, más folky, y bueno, y nos le damos la manta a la cabeza, nos metimos en el estudio y volvemos a grabar el disco entero otra vez como curiosidad.
Oye, en el 2018 se van a cumplir 20 años de la publicación de vuestro disco, Amaral. ¿Lo vais a celebrar de algún modo especial? ¿No son caprichos del calendario?
La verdad es que son caprichos del calendario y bueno, la verdad, no nos podemos creer que hayan pasado 20 años desde ese primer disco. Estamos un poco flipando, ni nos habíamos dado cuenta hasta que nos lo ha dicho pues nuestros seguidores y tal, nos lo han recordado y,
claro,
y nos hemos quedado pues así ojipláticos y estamos ahí pues viendo, no sé, no somos muy de mirar para atrás. Igual nos esperamos a los 25, que es como un número más redondo de celebrar. Sí.
Bueno, sí, según se mire, pero ¿y estos 20 años? Entonces, ¿han pasado muy rápidos?
Rapidísimo. Es que ni te enteras, o sea, no te das cuenta y con tantos viajes y con tantas emociones que hemos vivido,
claro,
pues se nos han pasado volando, la verdad. Bueno, supongo que pensad en vuestros últimos 20 años, seguro que se os han pasado volando también.
No, eso es verdad. Ahora con esto de las modas de los reencuentros de series que se estrenaron en su momento y dices, ¿ya han pasado 20 años?
Ya,
es verdad.
Es increíble, sí, 20 años que te va volando.
Esta Rosita se nos hace mayor.
Sí, sí, hay que disfrutarla. Bueno, Rosita, yo no sé, ya
es Doña Rosa.
Igual tiene hijos a su vez, Rosita, sí. Ojalá que sí.
Bueno, 4 premios Ondas, ventas millonarias, entrar entre los mejores 50 discos de la historia de nuestro país, según la revista Rolling Stones. ¿Imaginabais hace 20 años que ibais a estar donde estáis ahora?
Pues no, la verdad que no. Que bueno, que éramos dos chavales de Zaragoza que hacíamos cancioncillas y que nos iba a decir, ¿no? Supongo que las cosas que nos han pasado son muchas de ellas son sueños que veías inalcanzables y nos sentimos muy muy afortunados, muy afortunados, muy agradecidos al público que les ha hecho posible. Claro, sin ellos pues nada de esto hubiera sido posible.
Te he leído por ahí que decías que hace 20 años vuestras madres os decían, a ver si termináis a Juan y a ti, a ver si se termina esta tontería lo antes posible. ¿Qué les decías para poder seguir con esta vena musical que es vuestra forma de vivir?
Bueno, realmente yo creo que estaban resignados a que, pues, ¿sabes? Como somos como buenos maños, somos, como sabes, tozudos.
Testarudos, efectivamente, ahí está, tozudos.
Y de ideas fijas, entonces ya ellos estaban agobiados, preocupados por nuestro futuro, como buenos padres, pero ya veían venir que como se nos metiera una cosa en la cabeza, no nos la iban a poder sacar. Y bueno, sí, yo recuerdo a mi madre, incluso, pues, después de nuestro tercer disco, que fue pues uno de los que tuvo, digamos, una acogida por parte del gran público bestial y estábamos todos contentísimos, incluida mi madre, por supuesto, pero me decía, hija mía, ¿y esto de la música? Porque claro, ella me veía viajando de un lado para otro.
Claro.
Pensaba, qué cansado debe ser esto. ¿Y a ti no te apetece montarte una tiendecita o algo? Me decía.
Algo más tranquilo.
Algo de la música lo dejarás, ¿no? Y te montarás una tiendecita, me decía la pobre mujer.
Ay. Ay, bueno. Oye, el sábado que viene vais a estar en Hoyo del Espino, dentro de la duodécima edición de Músicos en la Naturaleza con Sting. Nada más y nada menos. Suena muy bien,
sí,
¿no?
La verdad, precioso, porque además ya estuvimos tocando en Músicos en la Naturaleza, en la Sierra de Gredos, ahí en Hoyo del Espino, y el marco es incomparable, como se suele decir, es un sitio increíble. Estuvimos con Bob Dylan.
Sí.
Aquel año y este año pues tenemos más ganas de compartir escenario con grandes como
Sting.
Y de volver a ese lugar maravilloso en medio de la naturaleza.
Bueno, pues Eva, desde que hemos anunciado en redes sociales que ibais a venir, Miguel ha estado recopilando preguntas que os hacen los oyentes.
Eso es.
Y a ver, me da tiempo de un par de ellas. A ver,
hay unas cuantas, los oyentes, por ejemplo, Carlos Puertolas en Twitter pregunta... ¿Cómo ha cambiado aquella banda, aquella Amaral que grabó precisamente Rosita, que la hemos puesto antes? ¿Cómo era diferente a lo que hay ahora? A lo que sois ahora.
Si ha habido cambio, claro.
Claro.
Eva, ¿habéis cambiado?
Sí, supongo que lo habrá habido, pero como decíamos, me han pasado 20 años volando y yo no soy muy objetiva como para ver qué cosas han cambiado, ¿no? Supongo que hemos ido evolucionando, pero de manera muy natural, ¿no? Tampoco hemos hecho un esfuerzo por cambiar, o sea que, bueno, supongo que habrá cambiado algo, espero que para bien. Algo de sabiduría nos habrá dado los años, pero ya se sabe que el diablo...
Ya sabe, más por viejo que por diablo, ¿no?
Y una pregunta más. A ver.
Una pregunta más. Dice Álvaro que como sois todos maños aquí, sí. Tanto tú, Eva, como el presentador Luis Larrodera, que si os conocíais, intuimos que no, pero que a qué bares de copas ibais de mozos.
¿Intuyes que no? ¿En qué intuyes que no nos conocemos?
No sé. Uy, igual te
equivocas. Igual. Vale.
Estuvimos casados un mes.
¿Qué dices?
No, pero un momento te has quedado rojo.
¿Que a qué bares ibas en Zaragoza cuando salís de mozos, de fiesta? No sé por qué.
Ah, pero bueno, esta pregunta para ti, Eva.
Pues mira, tanto Juan como yo, de hecho nos conocimos en la trastienda de un bar que se llamaba El Central.
¿El Central? ¿El mítico Central?
El Central, que era maravilloso, un musicón que ponían todas las noches allí y se juntaba un montón de gente muy variopinta. Pues había un pequeño estudio de grabación y de hecho allí nos conocimos en ese pequeño estudio de grabación, porque tenía un grupo que el guitarrista era un poco el que hacía el sonido del estudio. Y un montón de grupos de la ciudad pues pasaban por allí para hacer sus maquetas y así nos conocimos con ellos.
Pues Eva, un verdadero placer volver a charlar contigo. Gracias por asomarte a este Salga al Sol por donde salga de COPE. Y a ver si pillo un concierto y lo disfruto otra vez, que me tengo ganitas ya.
Claro, vente al de Madrid, hombre.
No, vamos, hecho, cuenta con
o
ello.
De Zaragoza, que también está.
A los dos, venga, no he de discutir. Eva, un beso enorme para ti, un abrazo enorme también para Juan y para la banda, ¿vale?
Un beso.
Si os quiere,
enorme,
chao. Amigo. Feliz tarde. Hasta ahora. Pues a mí ya me has hecho el hombre más feliz del mundo. ¿Ves con qué poco me conformó?
Pues nada,
o mucho, porque para mí son mucho.
Hombre, Eva Amaral es mucho.
Efectivamente.
Eva Amaral es mucho.
A ver, redes, cuéntame cosas de redes.
Vamos a las redes sociales. Hemos hablado con un pastor aragonés también. Muy aragonés ha salido el programa, ¿eh?
Pero, fíjate, no ha sido premeditado.
No, hay que decirlo.
¿Ha coincidido así?
Que habla el dialecto belsetán, que lucha por preservarlo. Hemos preguntado en Twitter de qué son más nuestros oyentes, si de campo o de playa. Nos llegan comentarios, que si mejor playa, que si mejor campo. Los hay los que nos mandan fotos desde Cisneros, Palencia, subidos a un tractor, o sea que es de campo. Diego nos dice que ni campo ni playa, que les estar en el sofá, que si eso cuenta.
Ah, pues mira, es otra opción de pasar el verano.
Pero el pueblo ha hablado y ha ganado la playa.
La playa.
63% la playa, 37%...
Oh, eso es paliza, ¿eh?
37% el campo. Bueno, es que la gente sabe que la playa es...
Claro, si a mí el mar me gusta, pero el tema de la arena y luego tener que quitar... No, ahí es donde yo me...
Pero ¿dónde te pones moreno? ¿Dónde te refrescas en verano?
Pues yo en Soria he cogido un tono de bronceado que lo flipas. Oye, ¿el WhatsApp funciona o no? Han mandado mensajes, los hemos recibido.
Han mandado... Esta no sé si es de campo, no sé si es de playa, pero eso de bañarse como que no escucha.
Gracias por todo el programa. Me encanta mucho. Quiero ir, no me quiero bañar. Gracias.
No me quiero bañar, no me
quiero. O sea, tenemos la petición y tenemos... Me parece una delicia.
Automático.
¿Tú habías oído esta canción antes, Fernando Evangelio?
No, muy buenas. Hola, Luis. Bienvenido a tu casa, como diría Juanma Castaño, que ya está de vacaciones.
Muchas gracias. El programa es una fiesta, ¿no?
El programa, sí. El vuestro es una fiesta y el nuestro va a ser una fiesta también.
Bueno, Chile... A ver, yo ayer ya os hice la previa. O sea, yo me vine arriba. Sí. Me estaban esperando todos tus compañeros a Puerta Gallola.
Escucha.
Que digo yo, qué amables son. Y me dicen...
En tiempo de juego, durante toda la temporada, pasan bastantes cada fin de semana.
Pero lo mejor de todo es que lo hice, además, satisfecho,
convencido,
¿sabes?
¿No?
Por supuesto, os dejo con mis compañeros de deportes la final Chile-Argentina, que metí a Argentina ahí, pues porque me dio por Argentina.
No, ¿sabes qué pasa? Que las dos últimas finales de Copa América han sido Chile-Argentina.
Ah, pues quizá tenía ese residuo, claro, yo en la mente.
Te traicionó el subconsciente.
Claro, gracias, me acabas de salvar.
Es Alemania-Chile, la final de la Confederación. Es que es un invento que ha hecho la FIFA para probarse, porque es en Rusia y el Mundial el año que viene en Rusia también, así que están probando las sedes y la organización y lo vamos a vivir en el último tiempo de juego de la temporada. Por cierto, muchas gracias. Sé que invadir el espacio es siempre una faena.
Y os cogemos el relevo. Pues os dejamos ahí, en compañía del equipo de deportes. Mila y Óscar han estado en los controles, Laura de la Calle colaborando, Inma, Urbano y Miguel. Nos vemos, nos escuchamos el sábado que viene. Chao.
Luis La Rodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.